Peones y damas, un libro do Ferrolán Héctor Castro inspirado polas clásicas aventuras de capa e espada. Peones y damas narra unha intriga na brillante e a veces escura Italia do século XVI. Héctor Castro, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Cale o argumento de Peones y damas?
Pues el argumento principal consiste en esa lucha que mantenía en el siglo XVI el Imperio Español con el Imperio Otomano, que eran las dos grandes potencias de la época, y el mar Mediterráneo pues era el tablero en el que se jugaban la hegemonía marítima. Pues con ese marco, una galera de soldados españoles, de los que patrullaban esas aguas, llega a una ciudad italiana que se llama Corona, y allí reciben un encargo de su duque, un príncipe italiano paradigmático de la época, típico tirano, despótico, y reciben un encargo realmente el cual no pueden, se ven que es imposible de rechazar. Entonces eso los lleva a vivir una aventura, a enfrentarse contra un potente corsario turco, pero la retaguardia tampoco está demasiado clara, demasiado limpia, entonces se ven atacados por dos frentes y resulta una aventura bastante peligrosa, digamos, con ese marco histórico.
¿Y por qué ese título de Peones y Damas?
Bien, yo vengo de una familia de ajedrecistas, entonces he tenido el ajedrez muy presente, gracias a Dios, en mi vida, y me pareció un título muy apropiado, porque el libro tiene varios personajes y muchos de ellos se ven movidos, digamos, como casi como marionetas, como piezas de ajedrez, por esos hombres poderosos que fueron pues duques, reyes, cardenales en la época del siglo XVI. Entonces, esos personajes sí que tienen mucho que ver con los peones que avanzan despacio, casilla a casilla, hacia el enemigo y que nunca retroceden. Y damas, pues porque el principal personaje de la trama es el rescate de una dama que queda en poder de los turcos, de los corsarios turcos.
Entendemos que a localización da túa novela é no Mediterráneo, ese tableiro que nos decías que era donde se xogaba o poder nese século XVI, pero pivota entre Italia, Turquía, España, ¿dónde se localiza exactamente a trama da novela?
La trama está dividida en dos partes. De hecho, el libro está dividido en primera parte y segunda parte. La primera transcurre en la ciudad de Corona, una ciudad-estado italiana, y es más ambiente, digamos, callejones oscuros, esas plazas, esos palacios italianos, esas ciudades que eran a la vez muy bellas porque estaban llenas de artistas, de pintura, de arquitectura maravillosa, y a la vez eran muy peligrosas porque estaban llenas de sicarios, espadachines, asesinos. Entonces, la primera parte está enmarcada en esa ciudad, y la segunda ya es más ambiente aventurero, digamos, porque es un viaje que hace la galera hacia una isla del Mediterráneo que servía como refugio a los piratas berberiscos y a los corsarios turcos. Entonces, la segunda parte transcurre durante el viaje y en esa isla.
¿Y cómo era Italia do século XVI? ¿Era esa Italia que nos dís de calexós, de crímenes, de sicarios, de asesinos, ou tamén a outra Italia do Renacemento?
Sí, de hecho el siglo XVI ya comienza con los Borgia, que será archiconocido para todo el mundo, y son una familia muy representativa de la Italia de la época, la política, la ambición, los papas que eran políticos más que religiosos. Y Italia en realidad en el siglo XVI no era un país consolidado, sino que era un avispero de ciudades independientes que eran países en sí mismos. Y estaban normalmente gobernados por duques, marqueses o virreyes y gente muy ambiciosa que se aliaba, se atacaba entre sí, urdían alianzas cada dos por tres, las traiciones estaban a la orden del día. O sea, realmente era un escenario en el que las aventuras salen solas porque es un escenario apasionante.
Antes de redactar esta novela tiveche moito labor de previo de documentación histórica para ambientar a novela nesa época.
Sí, la verdad es que sí. Además, quise que la novela, pese a ser una novela en la que premie la aventura, quise que tuviera un rigor histórico y que estuviera documentado en hechos reales. Vamos, que si hablabas de galeras, pues que las galeras, saber cómo se vivían las galeras, cómo eran las galeras, cómo, a qué se dedicaba la gente que tripulaba esas galeras, las ciudades italianas, tanto por qué era importante ese manejo de Italia y la posesión de Italia, pues para Felipe II, que era el rey de España en ese momento, y también para Solimán, que era el sultán del Imperio Otomano.
¿Y de dónde ven a tu afición a literatura?
Pues yo tuve la gran suerte de crecer en una casa llena de libros. Mis padres son lectores, los dos, entonces yo ya de pequeño pues estuve en una casa en la que tenía a mano El Señor de los Anillos, tenía a mano La Historia Interminable, entonces, claro, yo ya crecí con ese ambiente un tanto literario. Mi tío también escribe, también es escritor, entonces en mi familia ya se habló mucho siempre de libros. Y desde pequeño recuerdo siempre estar leyendo algo, siempre estar con la nariz metida en un libro. Y claro, me empezaron a gustar esos libros de aventuras, un poco, pues al principio La Isla del Tesoro, Julio Verne, Miguel Strogoff, recuerdo que esos libros de pequeño pues me fascinaban, ¿no? Así las aventuras, y sobre todo pues esos hombres un poco valientes de frontera, soldados, bandidos, corsarios, ¿no? Gente que iba a los confines del mundo a buscarse la vida. Pues me fascinaba. Entonces empezó por ahí.
Y además de esas aventuras de Julio Verne o de Miguel Strogoff, ¿qué otros libros o autores te impactaron, sobre todo en esta última etapa, y pensas que pudieron influir en Peones y Damas?
Pues hubo varios libros que son piezas fundamentales, digamos, después a la hora de yo comenzar esta andanza literaria. Y fue, yo recuerdo en el instituto, la saga del Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte, me había gustado muchísimo, y todavía me gusta. Fue un descubrimiento muy grande, porque realmente me di cuenta de que ese tema en la literatura en español, digamos, no está muy tratada. Pues otros países, pues Francia con Los Tres Mosqueteros, o Inglaterra con las aventuras del capitán Jack Audrey, el de Master and Commander, la película que han hecho, pues supieron sacarle mejor partido a esa memoria histórica que tienen, llena de aventureros y de conquistadores y tal, y España la tiene, incluso más que esos países, pero no se trató tanto. Entonces, pues A la Triste me gustó, y también me gustó muchísimo un libro de Manuel Mujica Lainez que se llama Bomarzo, y que refleja maravillosamente bien esa Italia del Renacimiento, esa Italia de los Medici, de los Borgia, de Florencia, Venecia, Roma. Ese libro es fantástico y muy bonito, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Bomarzo se llama.
E hay moitas similitudes ou relacións entre Peones y Damas y esa saga do Capitán a la Triste de Pérez Reverte.
Hay similitud más en el fondo que en la forma, yo creo. Hay similitud en el que trata pues de espadachines, de que ambos son ese ambiente un poco del siglo de oro español, de cuando pues España realmente hubo una época en la que España dominó el mundo, fue la principal potencia. Lo que sí, A la Triste ya está ambientado en el siglo XVII, es un poco más decadencia, este es en el siglo XVI, todavía teníamos un poco de esperanza en que salieran las cosas bien. Pero se nota la influencia, pero yo quise hacer, claro, intenté hacer una cosa distinta.
Peones y Damas saliu nunha primeira edición no 2015, agora estás coa segunda edición, como foi ese proceso?
Bien, la primeira edición salió un poco demasiado rápido para mi gusto, tuve poco control en ese libro, y bueno, fue una tirada pequeña, fue una tirada de 500 ejemplares, y trabajé con una primera editorial durante casi un año. Cuando se agotaron, pues decidimos cada uno ir por un camino diferente, y ahí fue cuando hablé con la gente de Central Librera Ferrol, que estaban interesados en el proyecto, en sacar adelante este libro. También estuve con ellos firmando en la Feria del Libro de Ferrol en el 2015. Entonces nos pusimos a trabajar y decidimos. Yo tenía la idea de que quería mejorar esa edición. Entonces lo que pensé para mejorarla es pues ponerle ilustraciones. También pulí un poco el texto, está completado en algunas partes. pero las ilustraciones del dibujante Nacho Tenorio, que es el que se ha encargado de ellos, me parecen fabulosas y que le ha hecho ganar mucho valor al libro.
¿Y dónde se puede atopar esta segunda edición del libro?
Pues está a la venta en Central Librera Ferrol. Ya se puede comprar directamente en la web de Central Librera, está en el catálogo y tienen un servicio a domicilio, lo envían a casa, o sea que es facilísimo. Y también estará después, estamos mirando de poner el servicio de libro electrónico, de que también se pueda comprar en digital, pero en principio está en formato físico en Central Librera Ferrol.
Nos decías que de forma simultánea a sacar esta segunda edición, que también elaborachedes una página web, ¿no?
Sí. La página web se llama elsiglodeacero.com y trata sobre la trilogía, porque Peones y Damas es el primer volumen de lo que será una trilogía, que el segundo volumen espero sacarlo las navidades que viene.
¿Qué se puede ver en esa página web? ¿Qué ofreces en la página web?
Es un espacio para hablar un poco de los aspectos de la novela, conocer de qué trata, conocer a los personajes, porque las novelas, las tres de la trilogía, tienen un reparto coral, digamos, no es un solo protagonista, sino que depende el capítulo en el que tratemos, pues nos lleva a uno u otro protagonista, porque yo veía que en ese siglo XVI había mucho que contar, entonces no quería dejarlo solo en el lado pues de un soldado o de un espadachín, que solo me diera esa visión. Entonces recurrí a crear esta novela y las dos que la siguen, pues con un reparto más multitudinario, digamos, que tenga varios personajes, entonces que se pudiera ver bien cómo vivía esa gente en el siglo XVI desde varios ángulos, ¿no? Uh-huh. Tanto soldados, pues hay un espía flamenco también, un mercader veneciano, urdidor. Salen personajes históricos, la princesa de Éboli, seguro que es conocida por todo el mundo. Entonces me pareció interesante hacerlo así, con muchos personajes. Y en la página web se puede conocer de qué van cada libro, porque uno el primero, como bien dijiste, nos lleva a Italia, el segundo transcurrirá en Flandes, durante la Guerra de Flandes, y el tercero ya es en Madrid, la capital trasladada por Felipe II y que se convirtió pues en villa y corte, ¿no? Uh-huh.
Poemas y Damas, decíasnos hai un momento que se escribe nunha saga e que prevés a publicación do segundo libro,
sí,
desta triloxía para diciembre deste ano 2017. Pero como vai a elaboración da serie? O te xa rematada
sí, estoy libros? En proceso de corrección, sí, que yo creo como autor. Seguro que si hay colegas escuchando estarán de acuerdo que es la parte más ingrata de escribir, porque tienes que revisarlo 40 veces y acabas al final hasta un poco harto de lo que tú has escrito. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer y que ahí está.
Decía un novelista ferrolán, Juan Farias, que él tardaba 15 días en escribir un libro y luego 6 meses en corregirlo.
Y se lo creo, sí. Sí, sí.
Batallas, abordaxes, duelos e demais perigos transcorren nunha axitada trama onde cada un dos protagonistas buscará o seu propio beneficio valéndose do enxeño ou a espada para acabar cos seus rivais. Peones y Damas, de Héctor Castro. Moitas grazas.
Moitas gracias a vosotros.